A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Bien, señores, muy pero muy buenas tardes con ese sprint que hice hace poco para llegar a tiempo aquí a la, al plantel de arquitectura.
Está duro.
¿Qué sprint ese ahí? Señores, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento. Acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Como decíamos en algún momento, el toque del queda, el domingo arquitectónico, que esa es la frase que entiendo que debe de ser la propia, para poder indicar que nosotros ya tenemos un sitial en lo que tiene que ver la construcción, la ingeniería, la arquitectura aquí en República Dominicana, a propósito de que justamente hoy, 3 de noviembre, el Día de la Arquitectura en República Dominicana, que entiendo que sería muy propicio, muy oportuno, saludar a todos los arquitectos de República Dominicana, en especial a nosotros, Luis Tavera, mi socio, y por supuesto yo, Gleinier Morel, arquitectos ya de profesión desde hace ya un buen tiempo. Y de paso, felicitar al programa, obviamente, por la trayectoria que tiene como programa principal en el área de arquitectura en República Dominicana. Así que, señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Muy buenas tardes, como bien dijo mi colega y socio, el arquitecto Gleinier Morel. Hoy es el Día Nacional de la Arquitectura Dominicana, señores. Eso es en conmemoración al natalicio del padre de la arquitectura moderna dominicana, Guillermo González, un maestro de la arquitectura en su época. Señores, la arquitectura moderna dominicana se caracteriza por abrirse al mar y a sus brisas tropicales y por decorarse con revestimientos de mármol o cerámica, o con grandes murales.
¿Cómo?
Eso es parte de nuestra arquitectura moderna.
Oye, pero qué toquecitos, ¿qué?
Yo creo que la ropa que me hizo venir un poco más...
Pero señores...
Inspirado.
Pero señores. Señores, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros en este domingo arquitectónico, el cual yo entiendo que es un día a propósito... Por el Día de la Arquitectura, ¿verdad? Por el Día Nacional de la Arquitectura. Muy propicio para estar muy, muy anímicos, muy enérgicos.
Así es. Pasemos a la frase de apertura para entrar en materia de una vez, que hay varios temas importantísimos. Usted no puede despegarse tanto de la transmisión por Instagram, pueden entrar por ahí. Si no, descargue la aplicación de Sol por cualquiera de sus plataformas, App Store o Google Play. O si va en sintonía en el carro, no cambie de dial porque los temas que tengo para hoy lo van a dejar a toditos. La frase es de Renzo Piano. Él dice, debes aceptar como arquitecto ser expuesto a las críticas. La arquitectura no debe confiar en la plena armonía. Correctísimo, maestro Renzo Piano, que es uno de los creadores de la arquitectura high-tech junto a Richard Rogers. Aunque Rogers nunca quiso que lo categorizaran como creador de la high-tech, pero fueron los diseñadores del Centro Pompidou en París y esa fue una de sus obras que se colocó en ese sitial.
¿Usted ha aguantado su par de crítica de vez en cuando?
Sí. Crítica no, hasta casi demanda.
Pues eso no son críticas, eso son acabaderas de la gente.
Fuetazos.
Miren, señores, la crítica es algo que verdaderamente afecta a cualquier persona, siempre y cuando usted no tenga la capacidad mental de poder entender si la crítica es constructiva o destructiva. Yo siempre he entendido eso. Cuando una crítica es constructiva, tú la puedes aceptar como buena y válida. Tú dices, concha, pero venga, pero yo estoy mal, yo tengo que mejorar, sí, está mal. Eso es verdad. Ahora, cuando la crítica es destructiva, acabándote...
También acéptala, pero dale de lado.
¿De lado? Sí. Por el costado.
Mira, me dicen que se escucha bajito el audio de la transmisión, sí.
Ok, vamos.
Un saludo para el arquitecto Javier Francisco, hermano, expoacero. Próximo año, así que atento a todo el mundo. También está Servicios Samuel. Saludos desde Punta Cana. Hey, Punta Cana, un saludo por allá. Y Jauri de la Cruz, pueden subir el volumen. Sí, ahí vamos.
Claro, claro. Allá vamos para allá entonces. Sí. Señores, en breve vamos a arreglar el audio. De seguro es un tema sumamente técnico, solamente eso.
Sí. Mira, a resolverlo ahora. Usted sabe que subieron los precios de los materiales. a propósito de la alerta que nosotros generamos aquí.
Estaban esperando la información, podían haber subido los materiales.
Fue como que le dijimos desde aquí, miren, aprovechen ahora y suban los materiales. Es pues una cosa increíble. La arquitecta sí. James Reynoso me envió unos datos ahí, déjame ver si lo puedo conseguir, donde ella me presenta el antes y el después de algunos productos que se compran de forma cotidiana en el sector de la construcción. A ver.
Saludos para la arquitecta en lo que tú buscas la información.
Sí, adelante.
Una asidue muy, muy activa ella en las redes de Instagram. De Twitter.
Una constructora ella.
Sí, sí. Una fajadora.
Sí, déjame ver si encuentro esto aquí mientras tanto.
En lo que tú buscas la información. Sí. Eso, que por cierto, señores, es algo que hay que entenderlo. Si ustedes se fijan, casi siempre los materiales y los precios de los materiales van subiendo por las especulaciones. Y no hay forma de detener la especulación siempre y cuando no haya una razón. Si hay una razón justificada, bueno, pues es entendible que se suban los precios de materiales. Pero injustificadamente, eso es algo inaudito. Verdaderamente inaudito.
Como yo dije la semana pasada, que el ingeniero le preguntó al vendedor que por qué había subido, si a nivel internacional no habían subido. Él le dijo que no fue afuera, que fue aquí que subieron. El tema del aluminio.
Madre gran.
Oye, qué justificación.
Wow, genial. Eso está genial. Es como una respuesta totalmente, ¿verdad? Como entendible, como que si fuera la mejor respuesta de la más sustentada.
Sí,
wow.
Y para salir de eso.
Qué bien.
¿Dónde encuentro? Ah, sí, ya lo tengo aquí. Miren, escuchen esto. No miren. Escuchen, el bloque industrial de 6, de 46 pesos, pasó a 53. Eso es, estamos hablando de dos semanas, más o menos.
El que más se usa.
Arena lavada de 2.500 a 3.000 pesos. El cemento gris oscila entre 560 y 550. Anteriormente estaba en 510 y 520. El cemento no hay forma de detenerlo. Yo no entiendo esto, ¿eh? Adocen, atención Adocen. Ojalá pudiéramos tener algún representante de Adocen aquí que nos pueda explicar. Aunque ellos nunca quieren dar declaraciones sobre eso, porque son los que aglutinan a los productores del cemento. Y los adhesivos de poliuretano, de 2.75, de 2.15 a 2.75. Esos son algunos de los materiales. Ella me dijo, yo te puedo desglosar una serie de cosas que nos han subido sin ninguna justificación. Atención pro consumidor también. Eddie Alcántara, le hemos hecho ya, le hemos externado la invitación al programa para ese y otros temas relacionados a las estafas, que no sabemos cómo va eso, ni
¿y qué te dice?
Y la representación. Te llamo ahora.
Ya. No.
Licenciado, sería importante que usted pase por aquí y arroje luz a los profesionales.
Wow, qué mal. Yo entiendo que Eddie es una persona muy, y perdona, por cierto.
Muy asequible.
Es una persona muy asequible, dándole el beneficio de la duda, y espero que Eddie esté escuchando, ya sea por la red de Solo o también por el diferido de la emisora, que atienda, por favor, este llamado, porque es importante que al sector de la construcción, que por cierto es el sector más importante a nivel de la economía, algo que uno reiterada a veces lo dice, pero obviamente hay que decirlo para cacarear esa parte, es importante que se haga presencia de su persona para poder tocar esos temas neurálgicos que tienen que ver con el sector y esas alzas que no tienen ni pie ni solución, ni justificación del porqué de la misma.
Ya vamos a corregir el tema del audio, si la gente se está quejando. Y se está moviendo, sí. Vamos a hacer el primer cambio, Rommel, y regresamos, señores. No se muevan.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Recuerden que hoy es el Día de la Arquitectura Dominicana en República Dominicana. Valga la redundancia. Y la arquitectura es la madre nodriza de la construcción, como yo la denomino. Es la madre de todas las artes dentro de la construcción.
Ahora sí,
ahí se escucha mejor ya.
Excelente. Señores, como siempre, saludando a todos por la sintonía. Y esperando que cada quien pueda hacer sus acotaciones, comentarios y también puedan llamar aquí a los números de cabina al 809-540-165 para estrenar ya sea su preocupación, algún tema de interés o cualquier otro tipo de información, el cual o la cual quiera transmitirlo aquí por el programa de radio.
Sí, el día de ayer, voy a abordar ese tema de una vez. El día de ayer yo realicé y me embarqué en una travesía de vida o muerte, montando bicicleta en la ciudad, en el Distrito Nacional, porque fui a visitar una construcción que el viernes se publicó en varios medios digitales sobre el derrumbe de una pared de una excavación en el sector en Sánchez Paraíso. Entonces, yo decidí, antes de ponernos a comentar sobre el tema, subir allá. Me fui en bicicleta, lo tengo grabado en mi canal de YouTube, pueden verlo, vayan cuando termine el programa. Y allí me encontré con personas incluso que ya me conocían, seguían nuestro trabajo de comunicación en arquitectura. Y me dijeron, le acabo de escribir en Instagram para este mismo tema, porque vi que usted hizo una publicación. Y yo le dije, sí, por eso vine, porque quería constatar personalmente qué era lo que estaba ocurriendo, si era real esto o no, o qué tanto había afectado. Resulta que ya eso se había corregido hace ocho meses aproximadamente. Hace varios meses que se corrigió. Ellos duraron 8 meses trabajando esa parte. Resulta que al parecer el propietario de al lado tiene algunas debilidades en el tema de los desagües y se vierten, según me estaban comentando, aguas hacia el terreno sin ningún tipo de medida. Entonces eso fue debilitando lo que era la parte del suelo de esa zona. Entonces vino la tormenta Franklin en ese momento.
La del año pasado.
Sí, un torrente de lluvia. Y lo que hizo fue que movió una roca que había ahí. Por eso ustedes ven ese socavón debajo de la casa. La casa estaba sobre una roca que nunca se dio cuenta el constructor de eso. Y deslavó esa roca. Entonces quedó colgada en el aire esa vivienda. Y se le quiso indilgar la responsabilidad a la parte de la constructora, teniendo ellos ya vaciado lo que era la zapata de columnas y las columnas. Entonces, el propietario, que Morel fue quien me pasó el contacto, pudimos hablar con él y me comentó algunas cosas. Ya luego él y sus abogados van a hacer lo propio. No sé si van a continuar hablando sobre eso. Pero ahora están en un tema legal ellos. Y él me dijo, nosotros asumimos la responsabilidad de eso sin haber causado ese daño por la parte que nos corresponde como responsables de la construcción. Hicieron, Glinier, un vaciado para poder rellenar eso entre foam estructural y hormigón, aproximadamente 1.150 metros cúbicos de material se le virtió a eso.
Ahí prácticamente hay un porcentaje muy importante de dinero.
Pero un mineral, eso es mucho aparte dinero. De que apuntalaron con viga H en metal toda la zapata antes de colocar todo el foam, imprimieron primero las paredes de caliche. Le colocaron el foam, le hicieron el vaciado de concreto. Yo tengo las fotos ahí. En mi Instagram está. Y ya esa construcción va, que pudieron ver ayer cuando yo subí las imágenes, a nivel de vaciado de losa. Ayer incluso se estaban vaciando algunas partes. Es importante que los medios de comunicación primero se percaten antes de divulgar algún tipo de información. Y más como esta, que son tan sensibles para la población, porque de inmediato se le vuelca toda la sociedad a los constructores, le echan la culpa a los constructores de que son los más irresponsables, de que no trabajan bajo los reglamentos, de que no utilizan o violan todas las leyes habidas y por haber. Es cierto que tenemos muchos constructores truqueros, eso es cierto, pero no todos estamos en el mismo saco. Hay que cuidar el sector de la construcción y nosotros mismos, que comenzamos a divulgar de inmediato, debemos controlar esa dopamina que nos genera los likes. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Ahí les dejo la información.
Y que conste, para corroborar con la información, porque también fui parte de las múltiples informaciones que me llegaron en estos días, en los últimos 3 días aproximadamente, sobre este tema, que por cierto, alguien se me acercó y me pasó la información, por eso tuvimos el contacto del dueño, me voy a reservar el nombre de él para salvaguardar su intimidad, ¿verdad? Personal.
Aunque en las publicaciones que hicieron dieron un nombre de...
Sí, pero como quiera.
Sí, pero por aquí no es necesario.
No es necesario. O sea, para mí, y entiendo que para también el colega y para el programa, lo importante aquí es ver la situación en sí. Uh-huh. ¿Qué pasa, señores? Nosotros que estamos haciendo algún tipo de comunicación en este medio, hemos entendido que a pesar de que somos la representación del sector en materia de comunicación, también hemos entendido que tenemos que ser muy objetivos. Y aparte de que le hemos dado funda a algunos sectores, o sea, a algunas personas que han trabajado en el sector y han hecho algún tipo de práctica imprudente, también entendemos que es importante poder resaltar cuando hay cosas que son verdaderamente positivas y verdaderamente negativas. En este caso, es verdaderamente importante, o sea, es sumamente importante resaltar la veracidad de la información. ¿Por qué? Porque cuando uno replica la información de manera, o sea, sin saber de dónde viene la información y el trasfondo que pueda tener la información, uno se hace eco de algo que verdaderamente no es lo correcto. Entonces, hago este pequeño preámbulo es para poder mostrarle de alguna manera u otra a la población que tenemos que ser responsables en la forma de hablar, en la forma de mostrar la información. Si uno se equivocó en algún momento, bueno, pues miren, me equivoqué, disculpen, ¿no? Pasó cualquier tipo de información que no fue la correcta, rectificar y es lo mejor.
Rectificar, pero es de sabios.
Es de sabio, pero en este momento es importante poder defender justamente cuando en su momento es importante defender las razones puntuales por las cuales sucedieron los hechos. Y es así. Ese proyecto se inició y se levantó, o sea, o se estaba levantando sin ningún tipo de contratiempos estructurales y de temas de asuntos de suelo. No había ningún tipo de problema. Obviamente, las condiciones de la naturaleza afectaron significativamente el proceso cuando las lluvias comenzaron a deplorar o comenzaron a dañar masivamente lo que fue la parte del terreno por un asunto natural. Es evidente de que cualquier terreno que sufra las consecuencias de la naturaleza,
una carga de agua significativa va a ceder.
Óyeme, cualquier paso, inclusive yo estaba ahora mismo en la parte del Cibao, estuve en Constanza, hice un recorrido bastante largo y me topé con que habían algunas franjas de esos cortes que se hacen en los terrenos, uh-huh, con esos deslizamientos de terreno. Y eso que cada vez que Obras Públicas hace esos cortes, le mete una protección a esos tabiques ahí y le mete una protección lo suficientemente fuerte para que esas rocas no cedan ni esos deslizamientos no se hagan. Y aún así pasan. Entonces, no es un asunto de decir, ah, no, están construyendo mal y están haciendo la cosa incorrectamente. Señores, ahí se hizo el procedimiento de todo lo que se debía de hacer, hasta inclusive, tengo entendido que se mandó a buscar a Lonespi.
Sí, ahí iba a agregar eso.
Para hacer una evaluación, uh-huh, completa del entorno y hacer una evaluación de todo lo que tiene que ver con el terreno. Y adivinen qué, la información arrojó totalmente lo que, o sea, digamos el veredicto final, el levantamiento final, era de que la roca, la instalación de todo el sedimento que estaba ahí, estaba en sus óptimas condiciones hasta tanto no viendo la situación, uh-huh, de climatológica que pasó el año pasado.
Incluso por lo tanto, Acoprovi, uh-huh, Acoprovi, Onesby y, Dios mío, yo tengo
Acoprovi
en la psiqui, Onesby.
Saludos a la directora.
A Neris Meléndez, la ingeniera. Uh-huh. Y el MIBET acompañaron todo el tiempo, luego de la tragedia, claro, a la empresa para que se le diera la debida o que se le ejerciera el debido proceso para restaurar y reforzar la vivienda.
Por claro. Ahí. Hicieron un acompañamiento para tratar, para garantizar, uh-huh, de que lo que se hiciera allí en materia de restauración de todo ese tabique, de todo ese perímetro afectado, se hiciera correctamente. Uh-huh. Señores, eso es importante resaltarlo porque uno le da tabla a los constructores que hacen la mala práctica. Y lo hemos hecho anteriormente, no con el ánimo de dañar, sino con el ánimo de que sean ejemplos de que las cosas hay que hacerlas bien y obviamente de buscar la manera de transmitir a la población la información correcta. Entonces, nada, me sumo a la información, al suceso de esta semana, sí, y entendemos que es solamente una situación que a pesar de todo no ha habido, o sea, no han habido situaciones que lamentar a nivel de vidas humanas, ¿verdad? No ha habido situaciones que lamentar a nivel de lo que es la construcción per se que existe ahora mismo encima de la construcción o al lado de la construcción, por debajo de la situación que se generó por el deslizamiento del terreno. Uh-huh. Por lo tanto, es simplemente un asunto de intereses, que es entendible, y también de afectados por la situación en sí.
recordar que estamos haciendo este planteamiento solamente para que el sector no se vea todo el tiempo afectado. No hay ningún tipo de interés con relación a la empresa o,
qué bueno que lo menciona,
o a quien sea, para que no se vaya a malinterpretar. Nosotros simplemente estamos haciendo un ejercicio para proteger el sector. Simple. Nosotros ni conocíamos a ese señor.
Mm-mm. Para nada.
Y ya luego de ahí, ayer mismo me dijo él, tengo o quiero tener el honor de conocerte, tenemos que reunirnos en algún momento.
No,
te agradezco lo que está haciendo.
Y se mostró muy abierto para pasarnos todas las informaciones técnicas, que es lo más importante.
Yo pensé que iba a ser más iba a haber resistencia.
No, que iba a haber más resistencia, sí. Porque ¿qué uno hace, señores? Ya para finalizar el tema, uno investiga o trata de investigar todos los detalles, porque uno no lo hace al 100%, porque eso es imposible, pero trata de investigar al dedillo cualquier tipo de información que pueda ser relevante para poderla transmitir aquí por el programa de radio.
Bien, vamos a hacer nuestro segundo cambio. No se muevan, señores, que venimos con temas candentes. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Hay varios mensajes aquí en la transmisión en vivo.
Ya lo sabe.
De nuestro programa.
Dice Mándale Miguel, saludo a la gente, pero ven acá. ¿Ustedes no quieren mandar saludo a la gente?
Miguel Zambes, desde Asua. Un saludo. Saludo para ti, líder. Afectuoso. Zay Carela, desde Nueva York. Dios mío, ¿cómo han subido los costos de los insumos para la construcción desde mi época trabajando allá hasta ahora? Sí, sí, no se compara. ¿Cuándo fue que tú trabajaste aquí? ¿En 1976?
¡Ey, ey!
No, una broma. Arquitecto Abreu, felicidades, dice al programa de Arquitectura Radial. Se escucha perfecto, por favor, escríbanlo ahí.
Excelente, excelente. Un saludo muy especial, muy especial a Daleni García. Daleni, un abrazo donde quiera que te encuentres. Saludos para todos los que están contigo en este momento. Y qué bueno que estás ahora mismo también en sintonía ahí viendo el programa de Arquitectura Radial. ¿Usted quiere pasar a su comentario ahora de la tarde? Porque antes de...
Dele.
Quería hacer una pequeña mención. Señores, si necesitas potencia y autonomía para tu día a día en la obra, la Ridara RD6 te ofrece una autonomía de hasta 550 kilómetros bajo el ciclo CLTC. Ponla a prueba en tus proyectos. Viaja desde Santo Domingo a La Romana y regresa con una sola carga sin perder eficiencia y rendimiento. Ideal para profesionales que necesitan rendimiento confiable. En cada proyecto usa la nueva Ridara RD6 del grupo Viamar.
Excelente. Un saludo para Eleonora Bravo, que está en TikTok. Luis Taveras, el mejor.
¡Ey, ey!
Iba a decir una cosa, pero me frené.
Dele.
Un saludo para Frank Félix, que está en Instagram también.
Dice fuerte y claro. Fuerte. Excelente. Y claro. Muy bien, muy bien. Así queremos. Vamos a pasar a su comentario de la tarde, ¿verdad que sí?
Sí. Uno de mis... Vamos a esperar con los muchachos. Ok, ahí estamos. Uno de mis comentarios del día de hoy, quiero hacer dos. Y ya para después de que el compañero Glinder Morel haga el de él. El primero tiene que ver con la salud mental de los trabajadores y los profesionales de la construcción. Extraño, ¿verdad? Eso, incluso sé que le acaba de chocar ese tema. Pero fíjense que viendo algunas cosas, el ingeniero Joel Neco me envió una información hace dos días, estuvimos conversando y haciendo investigaciones vía digital y nos intercambiamos varias informaciones. Y decidí traer ese tema porque es sumamente importante, a propósito de que en algún momento yo planteé aquí que tengo un amigo arquitecto que por estar bajo presión tan cargado y de tantos trabajos, asumía una serie de proyectos porque él diseña y su hermano construye, pero están en sociedad, entonces tiene la misma presión encima para el tema de los cambios, la compra de materiales, la elección de los materiales, el trato con los clientes, el tiempo de entrega, la falta de los trabajadores, una serie de cosas que se suman a este tema de la presión. Entonces ese compañero mío le dio un colapso mental y vascular. Ahí está, que tiene que tomar pastillas para la presión y comer controlado, una serie de cosas, hojas con carne, cositas así que tiene que comer.
Proteína.
Entonces, a propósito de eso, nosotros trajimos este tema porque, como bien dije, Joel Neco me envió la información y voy a arrojársela a ustedes aquí. La Organización Mundial de la Salud indica que cada año más de 700,000 personas se suicidan. Esta problemática tuvo un aumento durante la pandemia, pues en el 2020 se convirtió en el año con más suicidios en la última década. Asimismo, es la cuarta causa de muerte de personas entre 15 y 29 años, una de las edades más productivas del ser humano. Entonces, dentro de toda la investigación, tenemos aquí varios estudios que voy a leer, voy a citarlos, señores, porque es importante que puedan escucharlo de la manera más detallada posible. Arquitectos e ingenieros civiles, aunque no se encuentren consistentemente en los primeros lugares de las listas de profesionales con mayores tasas de suicidio, algunos estudios señalan que estas ocupaciones pueden estar asociadas con un mayor riesgo debido al perfeccionismo y la profesión laboral. Un artículo de la revista Review of General Psychology menciona que los arquitectos, junto con los abogados y los médicos, tienen un mayor riesgo de suicidio vinculado al perfeccionismo. Ahí entra la parte de la presión de que yo como arquitecto quiero que este espacio quede totalmente impecable en términos de diseño y las terminaciones. Aparte de la presión que te ejerce el propietario, como debe ser, tú tienes también una carga de presión hacia que se la transmite a los trabajadores, que muchas veces no te cumplen o no hacen lo que tú en realidad tienes en tu cabeza y quieres que se haga. También trabajadores de la construcción en el Reino Unido refleja que un estudio de la Oficina Nacional de Estadística de allá en 2015 indicó que los hombres en la industria de la construcción tienen una de las tasas más altas de suicidio. Factores como la incertidumbre laboral, horarios exigentes y lesiones en el lugar de trabajo contribuyen a este riesgo. Por profesión, me dice Joel Neco, quise traer eso, estamos dispersos, pero como sector, el de la construcción es altísimo. Y buscando el ranking, señores, el de la construcción, en términos globales, ingenieros y arquitectos, nosotros estamos en segundo lugar en el tema de suicidios a nivel mundial. En primer lugar están los médicos. Ya para finalizar este comentario, dice que las tasas de suicidio varían según el sector económico, influencias por factores como el estrés laboral, la estabilidad económica y las condiciones de trabajo. Miren cómo ocurrió en el 2012, fue que se suicidó el ingeniero en la...
2000, creo que fue el 11, en Oisoe.
En el Oisoe. Eso fue por el tema del... Es un profesional de la construcción y ahí estuvo involucrado el tema económico. Así están una serie de profesionales tratando de cobrar su dinero que los gobiernos no le han cumplido. Y eso los lleva a ellos a una depresión tal que pueden incluso atentar con su vida por la carga de las deudas y las presiones que reciben.
Perdón, septiembre 25, 2015.
2015, continúa. Ok. Uh-huh. Entonces, dice, a continuación se presenta un ranking de sectores económicos con las mayores tasas de suicidio basado en datos disponibles. Número uno, el sector de la construcción. Los trabajadores de la construcción, especialmente los hombres, presentan una de las tasas más altas de suicidio. Factores como la incertidumbre laboral, horarios exigentes y lesiones en el lugar. Y dos, el sector salud. Profesionales como médicos y dentistas tienen tasas de suicidio superiores a la media. El acceso a los medios letales y el estrés laboral son los factores influyentes. Y ahí se abre una brecha para quizás el CODIA. Yo sé que ellos no lo van a asumir eso, pero sí se lo voy a plantear a la Sociedad de Arquitectos como parte de la directiva. Atención, la arquitecta Adis Osuna, presidenta, y la tesorera Luciris Mateo, que son las principales cabezas actualmente de la Sociedad de Arquitectos, y posiblemente Luciris sea la presidenta en el próximo periodo, lograr que la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana haga un acuerdo con la Asociación de Psiquiatría o Psicólogo o de Psicología para una asistencia a los arquitectos que necesiten apoyo de salud mental. Quizás lo vemos como algo descabellado ahora mismo, pero es importante prestarle atención a esto porque yo sé que quienes me están escuchando ahora en vivo o en diferido cuando vean el video se van a sentir identificados por la presión económica, por la falta de empleo, por la presión en el trabajo, por el tema del horario, la parte laboral, una serie de factores que nos afectan como seres humanos, porque a pesar de ser arquitectos y que nos pongan como los dioses del Olimpo, también somos humanos.
Ok, miren señores, vamos a ver cómo le entramos a esto, porque esta información la leí en estos días y yo entiendo y creo me parece que debe de ser una especie como de noticia de último minuto. La DGI va tras la huella del dinero. Ese fue el encabezado que leí en estos días por una información que habla justamente de cómo el ambiente más real, que podríamos decir, de lo que es la parte de la economía del país. Real en el sentido de lo que es la captación de las entradas del Producto Interno Bruto, porque hay otras entradas que tiene el país a nivel de turismo, a nivel de lo que es, por ejemplo, las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la DGI es la única que se encarga actualmente de poder fiscalizar tanto a empresas que tienen que ver en la parte de la construcción, empresas que tienen que ver en la parte de los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, me pareció importantísimo hablar de este tema, porque a pesar de que el artículo no habla exactamente de la construcción, pero cuando lo leí detenidamente me di cuenta de que había un detalle que toca neurálgicamente a nosotros. Miren, el tema trata justamente de los responsables solidarios de la obligación tributaria y la modificación del artículo 11 del Código Tributario de la República Dominicana. Señores, miren, en lo adelante, los responsables de negocios, accionistas, directivos, administradores de empresas, socios, familiares y hasta representantes tributarios están obligados en las empresas, están obligados en lo que tiene que ver la Dirección General de Impuestos Internos para que, en lo adelante, el comportamiento de los contribuyentes, esos comportamientos entre los socios y los aliados sean totalmente fiscalizables y, como decía el artículo en principio, la DGI va a buscar, va a rastrear, va a perseguir a dónde va el dinero. Eso me acuerda mucho una frase norteamericana que es como los gringos realmente manejan la persecución de lo que es el tráfico de lo que es el dinero en Estados Unidos, y es, como ellos suelen decir, follow the money. Ahora mismo la DGI está ahora mismo siguiendo el dinero. Ahora bien, ¿por qué yo hago colación de este punto y trato de llevarlo al sector de la construcción? Oigan esto. Muchas personas buscan terceros, cuartos, quintos o lo que sea para ponerlo en las filas de las sociedades internas de algunas empresas. Muchas veces, no figurando ellos mismos en las empresas, buscan algún primo, algún familiar o alguien, algún vecino, alguien de confianza. Hasta la que limpia en la casa, por poner un ejemplo, la meten en la empresa. Oigan esto, ¿qué pasa? Comienzan a trabajar con la empresa, comienzan a desarrollar la empresa, comienzan a hacer un sinnúmero de actividades. Pero ojo, nadie está al tanto de eso. Solamente la persona que está incurriendo en este tipo de práctica. Cuando pasa una situación, ya sea de embargo, ya sea de quiebra de la empresa, ya sea de pago de un impuesto, lo que sea, y no hay forma de cómo quizás resolver ese tema, quienes cargan con esa realidad tributaria, con esa realidad fiscal, con esa realidad económica, son los socios y accionistas que están ahí. Ojo, el que quizás puso a esas personas ahí a meterle en la compañía para figurar y todo eso, adivinen qué, de seguro no está. Y de seguro, todas esas transferencias económicas que se pudieron haber hecho en algún momento van a ir directamente a lo que son, por ejemplo, las arcas, digamos, personales de esa persona, esa X persona, y posiblemente esos que están ahí, o posiblemente no, los que están ahí inscritos ahora mismo en esa empresa, la que sea que esté, van a pagar las consecuencias legales. Entonces, yo le pregunto a la DGI, ¿cómo van a filtrar ese tipo de situaciones? ¿Cómo van a filtrar ese tipo de trabas que muchas veces son parte de lo que es el mecanismo que buscan algunas personas para meterse por otro lado y tratar de obviar, tratar de cubiar, tratar de hacer que las cosas funcionen de la manera en que como ellos quieren, no como el fisco quiere? Entonces, yo soy uno que digo que todo el mundo trata de evitar pagar. O sea, todo el mundo trata de evitar tener que pagar más de lo que se pudiera pagar. Todo el mundo trata de pagar lo menos posible. Esa es la realidad de todo el mundo. Ahora bien, independientemente de eso, están dejando una franja muy peligrosa para lo que es el uso inapropiado, para lo que es esa franja de personas que hacen ese tipo de prácticas y que van a dejar encharcadas a muchas personas sin tener ni siquiera el conocimiento de que están ni siquiera inscritas en una sociedad, en una empresa. Yo no sé si se entiende lo que estoy planteando, y atención, esto es importante realmente porque ya esta ley ya está en curso. Esto fue algo que se puso de manifiesto para poder cambiar el artículo 8 según la información, y esto está dentro de la ley 2524, porque es de este año, que fue en sustitución, según el artículo, de la ley 1192. O sea, estamos hablando desde el año 92 hasta el año 2024, prácticamente más de, ¿cuánto? 28 años, no, más de ahí, 26 años, qué sé yo. Se tenía esa condición en esa ley, pero ahora mismo, déjame ver, 2024 menos, 1992, 32 años, señores, 32 años. Entonces, esa realidad de 32 años, ese mecanismo de 32 años, parece que se dieron cuenta ya ahora de que hay un sinnúmero de personas que incurren en hacer este tipo de práctica, pero están dejando una franja muy, pero muy delicada para esas personas que sí han tenido la desafortunada, han tenido ese desafortunado incurrir en este tipo de asuntos sin tener que ver en nada, no tiene que ver en nada de esto. Entonces, ¿cómo van a solucionar este tema? ¿Cómo van a solucionar el quitar la posibilidad de que personas que no tienen nada que ver con esas empresas puedan estar siendo filtradas? ¿Qué pudiera ser? Bueno, de que la persona tenga que obligatoriamente pasar directamente por las oficinas, que tenga que hacer algún tipo de acto presencial, como cuando tú vas a sacar un contrato directamente en la luz, en el teléfono. Es personal que tú tienes que ir. Si el socio tiene que ir personal allá para dar fe y testimonio de que realmente está consciente de que está haciendo lo que está haciendo. No que simple y llanamente se lleve un documento, porque hay personas que meten a 50 gente en una empresa y nadie sabe quiénes son. O sea, y muchas veces la gente ni siquiera saben si están o no están en un asunto hasta que luego se destapa un asunto. Entonces, debemos de cuidar la integridad tanto de las personas que de alguna manera están o pueden ser víctimas de este tipo de prácticas, y también debemos de cuidar mucho lo que tiene que ver la parte de las tributaciones de las personas. Porque, ya para finalizar, si la persona, por alguna razón, no está al tanto y quiere desconocer cualquier tipo de participación en la empresa, lamentablemente, por esta ley, no le va a tocar ningún tipo de apelación a lo que es el desconocimiento de la misma. Le van a endosar todo el cargo legal que pueda tener esa persona por el incumplimiento tributario, y ya sea con el pago de algún inmueble, embargándolo, ya sea con el quitándole su vehículo, ya sea quitándole alguna herencia, ya sea quitándole lo que sea, hasta lo que tenga en la cuenta de la persona, se lo van a quitar. Entonces, es muy delicado el tema, porque hasta por un asunto de, vamos a decir, alguien que quiere hacerle una maldad a una gente, lo mete en una empresa, hace una fechoría y le deja todo el lío a una gente, tienen que buscar la manera de cómo revisar eso. Porque estamos teniendo la posibilidad a futuro de dejar una franja muy, muy delicada de situaciones que pueden ser prácticamente difíciles de manejar en el futuro para cualquier ciudadano. Hasta aquí mi comentario, señores. Vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, señores, que seguimos con Arquitectura Radial.
Yo quiero plantearle algo a Bartolo para ayudarlo con ese tema, porque he visto muchos ataques bien merecidos sobre eso. Resulta que ellos van a rentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos de ese edificio, alrededor de 3,927 metros cuadrados. Muy bien, pongan eso por ahí. A un monto de... Se me está volviendo loco esta computadora. Ok. Por cámbiala, un monto...
Cámbiala esa.
No, este dura. Permítame buscar el monto. Aquí lo tengo, señores. Un monto anual de 9 millones... Mensual, perdón. De 9,238,732 pesos. Impuestos incluidos, más mantenimiento en áreas comunes por un monto de $5 por metro cuadrado. Eso sería $1,240,000 más. Sería en total mensual $10,489,916 por la renta de esos 8 pisos en ese edificio por 10 años. Y esto va a tener un aumento de un 2.5% anual en base a la renta, como es normal y se hace en cada renta que uno realiza. Entonces, yo lo que le quiero proponer a él, con esos 1.440 millones de pesos, en 3.927 metros cuadrados que rentó, abre un concurso de diseño, Bartolomé Pujals, a través de la OCTIC, la Oficina Gubernamental de Telecomunicaciones, Información y Comunicación, de Tecnología, Información y Comunicación. Abre un concurso de diseño, cancela ese contrato, abre un concurso de diseño. Tú tienes ahí la Sociedad de Arquitectos con 2,000 y pico de profesionales. Tú tienes Alcodia, que los mismos profesionales del Lazar, de la Sociedad de Arquitectos, pertenecen a Alcodia. Tú tienes profesionales en Alcodia. Tú tienes una serie de firmas de arquitectura a nivel nacional. Tú abres un concurso nacional de diseño para no uno, no, varios edificios. Y te lo voy a poner más fácil. Si tú tienes 3,297 metros cuadrados, permítame verificar de nuevo. 3,927 metros cuadrados. Y eso tú lo multiplicas por... Le voy a poner un monto alto con terminación de lujo por metro cuadrado de construcción. Le voy a poner 60 mil. 60 mil pesos por metro cuadrado. Ahí tú tienes 235 millones 620 mil. Ese metraje que tú rentaste. Tú puedes realizar ahí un edificio de 3 niveles, si tú quieres, con todas las características, con todas las áreas que tú necesitas, con tu programa de necesidades. Desde cero, tú puedes comenzar a realizar un proyecto acorde a lo que realiza la OCTIC. No rentar para venir a adecuar o a readecuar espacios para entonces que se pueda trabajar ahí dentro. Tú tienes ahí esa propuesta. Yo creo que sería lo más sensato que tú pudieras hacer, y le dejas al país una impronta de una edificación que va a perdurar por el tiempo. En 10 años ya eso no va a pertenecer o va a tener que reenganchar la renta de nuevo. Entonces tú agarras ese mismo dinero, ¿no?, ni siquiera lo reduzcan, y distribúyelo a nivel nacional. Varios edificios de la OCTIC en las principales provincias del país. Abre ese concurso de diseño. Plantéaselo al gobierno. A tu gobierno, al presidente Luis Abinader, y a través, por supuesto, de contrataciones públicas, pues se abre esa licitación de diseño. Ojo, que tampoco creo que se pueda, pero yo lo estoy planteando, porque se le presentó a través de la Sociedad de Arquitectos a Carlos Pimentel reintegrar nuevamente los concursos de diseño para obras del Estado, y lo dejaron fuera en la modificación de la ley 340-06, la reciente que se modificó. La Sociedad de Arquitectos fue y se reunió con él y le entregó un documento para introducir los concursos de diseño para obras del gobierno, del Estado. Y lo dejaron fuera porque eso no es, no les importa. Voy a ponerlo así, no les importa eso. Los productos salen directo desde la constructora que gana la licitación, sin parangón. Entonces, esa es la propuesta, aunque quizás no se pueda, pero ya yo la hice. Esa es la visión que yo tengo en acorde con esa renta de 1.400 millones de pesos por 10 años. Ahí está Bartolomé.
¿Adivina qué? Vamos a analizar lo siguiente. Para mí eso es un mal negocio. Eso es un mal negocio. La eficiencia de la inversión del Estado ahí se ve que no está siendo eficiente.
Pero para nada.
Vamos a poner el siguiente panorama. ¿De cuánto es el alquiler a 10 años?
1.440 millones.
1.400, ¿verdad? 40 millones. 1.440 millones de pesos, ¿verdad?
1.400.000.000.
Bien, 1.400, anóteme eso por ahí. Ahora bien, digamos que hay que comprar un terreno aquí en la ciudad capital, en una zona muy importante del país, y ese terreno te puede costar a ti $2 millones, que son $2 millones aproximadamente te pueden costar multiplicándolo por 60.
120.
120 millones de pesos. Uh-huh. Pongan eso por ahí, ¿verdad? Solamente el terreno. Y si vamos a hablar de lo que es la construcción, digamos que si él necesita 3.000 metros cuadrados de construcción, y esos 3.000 metros cuadrados de construcción, como bien lo dijo Luis ahora mismo, multiplicándolo por un múltiplo de lo que es la construcción hoy en día en función al tipo
metro de cuadrado de construcción de lujo, póngale ahí.
No, pero vamos a exagerarlo.
Sí.
Vamos a llevarlo a 80 mil pesos.
80.
80 mil pesos. 3.000 por 80, o sea, 3.000 metros cuadrados
por 80 mil.
80 mil pesos el metro. Estamos hablando de 240 millones de pesos.
Más 120 del terreno.
Aguanta, ya que voy. Más 120 millones del terreno.
Pero ¿cuánto? El metraje del terreno, ¿cuál sería?
Eso mismo. Estamos hablando
de... Ah, bueno, los mismos 3.000.
No 3.000 en sí, porque puede ser que en proporción a los niveles...
A la altura.
Tú puedas conseguir el monto de lo que sea, por ejemplo, esa área. Puede ser, por ejemplo, 1.000 metros. Y en 1.000 metros tú puedas desarrollar nivel vertical esos 3.000.
Sí.
¿Verdad? Estamos claros hasta ahí. Entonces, sumamos los 220 millones más los 240 millones, estamos hablando de
360
millones de pesos.
Todavía nos hablamos, quedan.
Todavía queda, espérate, ahí es que voy. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. El proyecto no se queda ahí. Estamos hablando de que un proyecto como ese necesita mobiliario, necesita tecnología, necesita
equipo
domótica.
Equipo tecnológico, un paquete
de todo ese tipo de cosas. Sí. Yo asumo, y sin tener la información a la mano, que en función a lo que es el mobiliario, yo podría decir que eso puede andar entre un 20 o un 30% de lo que es el costo de un nivel de una planta. Yo le pudiera decir que pudiéramos tomar una métrica, 30 mil pesos, 30 mil pesos no, vamos a ponerle 20 mil pesos por metro cuadrado de cada área,
el mobiliario.
Para mobiliario, asuntos técnicos, es más, vamos a ponerle 50.
50 mil.
Es mucho.
Va a depender, sí, pero va a depender.
Pero ahí le vamos a agregar. Y, sí. Óyeme, estamos haciendo un ejercicio a nivel nacional.
Porque si buscamos sillas ergonómicas para muchachos
debe
informáticos.
De ser, debe de ser. Debe
tú
de
tienes
ser.
Sillas de esas que te cuestan 500, 600 dólares.
30 mil, 40 mil pesos.
Exacto.
Como si nada, ¿eh?
Póngale 50 mil por metro cuadrado.
Perfecto. Claro. Entonces, vamos a ponerle 50 mil, ¿verdad? Por metro cuadrado, por los 3 mil metros que estamos hablando de que va a ser el área completa. Estamos hablando de 150 millones de pesos más.
Ahí tenemos. 360, 460 y 50 son 510.
Exactamente.
510
millones. 510
millones,
510 millones de pesos, ¿verdad?
Sí. No, entonces, quedan 900 y pico.
900 y pico de pesos.
De millones.
Ay, sí. Dios mío. Espérate, que déjame ver cómo yo complemento todos esos cuartos ahora.
No,
¿cómo?
Pero usted lo está distribuyendo en un solo edificio.
No, entonces,
pudiéramos incluso hacer dos.
No, un momento. Déjame yo agregarle el componente de excavación.
Ok. Movimiento de tierra.
Vamos a agregarle a eso, que eso tiene que tener a lo mejor algunos cuatro pisos.
Tres niveles.
Hacia abajo,
sí.
Para temas de parqueo. Porque se supone que si tú tienes 3.000 metros cuadrados, tiene que tener un componente que vaya de la mano con eso. Señores, por más que uno le quiera poner, y no voy a seguir poniendo números, por más que uno le quiera poner, todavía no llegamos ni siquiera ni a la mitad.
No.
Ni a la mitad. Ni al 50% de los 1.400 millones de pesos de lo que es la inversión a 10 años. No con esto quiero decir de que no se puede hacer la inversión de alquiler, pero no ese costo. No ese costo, porque entonces estamos siendo ineficientes. Fíjate que ahora mismo el gobierno quería hacer una reforma fiscal.
La distribución del gasto, ¿dónde queda?
No, exactamente. Vamos a suponer lo siguiente. El gobierno quiere hacer una reforma fiscal para hacer que el gasto público sea más eficiente y más inversión, o sea, más recaudación para poder hacer más inversión. Perfecto. Ahí queda evidenciado completamente de que el Estado no tiene realmente eficiencia. ¿Cómo tú puedes decirme a mí ahora mismo que tú estás siendo eficiente con la inversión pública del Estado si tú no estás siendo eficiente con el gasto público?
Atención, mi hermano Bartolomé Pujar, te voy a hacer llegar este video porque lo que estamos haciendo es analizando para que tú quedes lo mejor posible con esa inversión.
Claro, y además estamos
construir un edificio con las características y necesidades que necesita la óptica.
Claro.
Eso es lo que tiene que hacer. A propósito de que hoy es el día de la arquitectura.
Claro que sí.
Aprovecha a los diseñadores de la arquitectura.
Vamos a diseñar ese proyecto desde cero. Un proyecto que tenga el futuro óptico, ¿verdad? De lo que sería ahora mismo esa edificación. Y que ahí se pueda albergar.
Proyectar el diseño a 10, 15 años.
Claro. Si lo quieren hacer ahora mismo en este cuatrenio, se puede.
Claro que sí.
Se puede perfectamente.
Le pongo como ejemplo, que lo dejé. Olvidé ahorita. La ciudad judicial de Santo Domingo Este, un mega edificio. Claro, no se compara porque ese tiene...
Claro, ese tiene más tiempo.
Y tiene 32 mil metros cuadrados de construcción.
Ah, eso es un play.
Lleva un costo de 4 mil millones de pesos. No se compara, pero... Tú puedes, al igual que como ellos hicieron...
Ahí tú estás dando el ejemplo de lo que estamos hablando ahora
mismo. Pero claro que sí. ¿Qué hizo la parte judicial? Agarró un arquitecto y le dijo, necesitamos esto. Estas son las necesidades. Y el tipo hizo una monstruosidad de edificio ahí.
¿Cuánto? ¿Qué área tiene?
32 mil metros cuadrados de construcción.
Yo no voy a tirar los números porque eso da muchísimo menos de ahí.
No, ya no me queda tiempo.
Ya no me queda tiempo. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado. Y, Bartolomé, préstale atención a lo que estamos hablando aquí para que puedas mejorar tu visión pública, que ahora mismo está siendo un poquito afectada con lo que tiene que ver el alquiler de la óptica.
Estas son las propuestas constructivas.
Exactamente. No
desistir. Aprovechala.
Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Nos vemos el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Lemoyne y, por supuesto, estos chicos allá en los controles. Bye, bye.
Y hasta aquí Arquitectura Radial. Con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.